COPE Navarra.
Estar informado.
El consejero de Salud, Fernando Domínguez, es el gerente del Servicio Navarro de Salud, Alfredo Martínez. El motivo, según el consejero, dar un reimpulso a la salud en la segunda mitad de legislatura. Bueno, parece que no podemos escuchar en estos momentos al consejero Fernando Domínguez. Explicaba cuál es el motivo de ese cese, según Domínguez, dar, como te cuento, un reimpulso a la salud. Dice que este cambio en la gerencia no supone un cambio a nivel asistencial, insiste en el que en el sistema va a seguir funcionando como hasta ahora. También nos comunicaba que en breve va a decir quién le va a sustituir a Alfredo Martínez, gerente del Servicio Navarro de Salud, que ha sido cesado esta misma mañana. Recordamos que el Departamento de Salud estaba estudiando diferentes medidas para reducir las listas de espera y tal vez pueda ser esta una de ellas. Soy Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes, escuchas La Linterna de COPE. Y este cese se ha producido hoy cuando también hemos conocido que el presidente de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, Jesús Polo, pidió a uno de los técnicos de la mesa que revisase su puntuación. Así lo ha dicho el propio técnico, Guillermo Vallejo, vocal de la mesa de contratación que ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el caso Cerdán. Vallejo había dado su puntuación máxima a otra empresa, a Marriez Curena, otra empresa que finalmente no se llevó esa adjudicación. Esto es lo que decía en el Parlamento de Navarra.
Tuvimos una discusión en mi despacho. El tema era que creía que mis notas no eran las correctas y que las repensase un poco. Yo le justifiqué que mis notas eran las adecuadas y que no iba a cambiar ni una milésima mis notas. Y así fue.
Además, también ha dicho que él no se sintió presionado, aunque le pidiese que reconsiderara su puntuación. Sí que ha confirmado que en el departamento y en las obras había un rumor sobre que la adjudicación se le iba a llevar la UTE formada por OSES, Acciona y Servinavar. UTE que finalmente se llevó esa adjudicación, esas obras.
Sí, se oía un rumor por ahí y por el departamento y por el mundo de las obras que esa obra era para Acciona. Pero yo, como integrante de la mesa, les dije a mucha gente que eso no era así y que no iba a ser así. Porque nosotros sería la obra sería para la oferta mejor, que la empresa que presentase mejor oferta.
Vallejo ha defendido el informe final con la propuesta de adjudicación que realizó la mesa para las obras de duplicación del túnel porque ha dicho el informe estaba bien hecho. Y más asuntos. Satisfacción entre los enfermos de ELA de Navarra por la aprobación del decreto ley que dota de 500 millones de euros a nivel estatal en ayudas para atender a quienes viven con esta enfermedad. Ayudas directas que son bien recibidas pero que llegan tarde. Y es que la ley ELA se aprobó hace un año y aún no se había dotado de recursos económicos. Esto es lo que decía uno de los enfermos de ELA de Navarra aquí en COPE, Ángel Álava.
La verdad es que estamos muy contentos. Quizás ha llegado ligeramente tarde por eso de la aprobación de la ley ELA, hasta que realmente han donado con una partida presupuestaria, ha transcurrido casi un año. En ese año ya han muerto más de 1.000 enfermos de ELA.
Por eso, ahora que estas ayudas se han aceptado de manera definitiva, piden que lleguen lo antes posible y que no les se tarde en, como decimos, destinar estas ayudas. Y la Agrupación de Policías Forales rechaza frontalmente la OPE de ingreso para 2026 del Gobierno de Navarra, que contempla la ampliación de 14 plazas de la OPE parcial extraordinaria de 20 plazas, una OPE anterior. La rechazan porque la consideran insuficiente, ya que dicen no garantiza siquiera la reposición de jubilaciones de 2025, es decir, se va a jubilar más agentes este año que los que van a entrar el año que viene.
Desde APF vemos que es una medida totalmente insuficiente. No es que se nos impida crecer como cuerpo policial, sino es que incluso pone en peligro este servicio que prestamos actualmente a los ciudadanos. No podemos continuar asumiendo una carga de trabajo sin contar con personal suficiente. Esto solo puede hacerse a costa de la salud de los policías forales y es algo por lo que no vamos a pasar.
Por eso piden la inmediata convocatoria de la Junta de Seguridad.
La solución no pasa por parches como este, sino que se reúna de una vez la Junta de Seguridad. De hecho, en otras comunidades ya se ha hecho. ¿Por qué el Gobierno de Navarra no es capaz de hacerlo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema?
En APF tienen claro que la solución pasa porque el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España se sienten de una vez, dicen, y convoquen la Junta de Seguridad para poder ampliar el número máximo de efectivos. Y ahora nos quedamos en Pamplona y Comarca porque parece que el conflicto laboral en la plantilla de TCC, la adjudicatoria del transporte urbano comarcal, está lejos de terminar. La dirección de la empresa adjudicataria se ha plantado y dice, tras la reunión de esta mañana con el comité, que la última propuesta de convenio que hicieron es la definitiva. La negociación en estos momentos, por tanto, está estancada. La empresa dice que las últimas peticiones de los conductores de Villavesas exceden de su competencia y que son cuestiones que competen a otras instancias. Desde el comité aseguran que van a seguir luchando por un convenio y unas condiciones laborales dignas, por lo tanto, siguen con la huelga, con esos paros parciales, a partir de ahora, todos los jueves y viernes. Una huelga, te recuerdo, que comenzó hace casi 9 meses. Y seguimos en Pamplona y Comarca porque los alcaldes de las localidades de la comarca de Pamplona critican que el alcalde de la capital, Joseba Asirón, haya decidido actuar sobre la carretera de la Universidad de Navarra, que se cierra, por cierto, completamente al tráfico a partir del lunes, para convertirse en una ciclocalle con un sentido único, sentido Azpilagaña-Echavacoiz. Críticas que llegan desde Barañáin, Cendea de Cizur y Cizur Mayor. Así lo dice en COPE el alcalde de este último municipio, John Gondán.
Nos hemos vuelto otra vez a enterar por los medios de comunicación. Desde Cizur Mayor recibimos la noticia con asombro. Podemos entender que al final se tomen medidas con respecto a esta carretera. Es una carretera estrecha que cada vez tiene más tráfico. Pero consideramos que antes de haber cerrado la carretera se tenía que haber previsto una alternativa. Tenían que, por lo menos, haberlo consultado o escucharnos.
Además, lamentan que la modificación de esa vía va a afectarles mucho a los ciudadanos de estas localidades.
Ayuntamiento de Pamplona puede coger y en las vías suyas de su municipio puede hacer lo que considere. Pero nosotros consideramos que esta vía no es una vía única y exclusivamente de Pamplona, y en concreto hay vecinas y vecinos de Cizur que la utilizan diariamente. Para nosotros la acción que hubiese sido la correcta sería la que conecta Echavacoiz hacia el barrio de Azpilagaña.
Indican asimismo que no se les ha presentado ningún informe técnico en el que se justifique por qué se mantiene cerrada una dirección cuando es la que más tráfico tiene, y aseguran que pese a sus intentos por dialogar con el Ayuntamiento de Pamplona para presentarles nuevas propuestas y vías que no les afecten tanto, no han obtenido respuestas. 7:58. En nuestra comunidad tenemos cerca de 100 comercios centenarios. Muchos de ellos siguen cumpliendo años, pero aún así todos se enfrentan a un problema inevitable: la falta de relevo generacional. Uno de los casos más claros, ese es el de Tejidos Castillo, en Tudela, que pasando de generación en generación, este año cumple 150 años, pero va a ser el último año. Enrique Castillo es el propietario actual.
Muchísima pena para nuestra madre, que ha nacido dentro del mostrador, y los negocios centenarios están un poco condenados a la desaparición. Si no has mamado un poco desde pequeño, pues complicado.
En la misma posición se mantiene Joaquín Donézar, propietario del comercio pamplonés, que lleva 172 años vendiendo velas y dulces.
Cuando un comercio se va, se ha ido un conocimiento. Se ha ido una persona que tú llegabas y le decías: me ha salido una mancha en la pared que tiene esta pinta. Daba tres pasos y de una estantería cogía un bote y te decía: esto tantas veces tanto, y la mancha se iba. Cuando un negocio desaparece de esto, se va parte de la historia, parte.
Comercios centenarios también en Estella, como la panadería López, que tiene 113 años. En estos momentos, una de sus trabajadoras es quien le mantiene viva, Mariluz Martínez.
Primero fue de sus abuelos, pues pasó a su padre, y después a Paco, que era mi anterior jefe, pues que me la alquiló, y ahora estoy yo. Hay muchos clientes que se acercan a la panadería y: ah, pues yo venía aquí cuando estaba la madre de Javier. Es muy bonito eso.
Y es que hay que tener en cuenta que, bueno, estos comercios, pequeños comercios, comercios centenarios, comercio local, aportan y mucho a la comunidad. Y en cuanto al tiempo, te recuerdo que mañana se esperan intervalos de nubes en la comunidad foral. Puede haber alguna lluvia en la mitad norte y las máximas van a oscilar entre los 21 y 26 grados. Y así nos acercamos a las 8 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.